partir del próximo 1 de mayo se va a producir una actualización de tarifas, que no tarifazo. Desde ahora el Metrobús pasará a costar 12 euros. El billete sencillo no sube, pero habrá que pagar 10 céntimos más por cada estación de más que hagan a partir de 5. Si les parece demasiado complejo, no se preocupen. Siempre podrán recurrir al abono mensual, que subirá un 7,8%. ¡Ah! Se nos olvidaba, si quieren viajar hasta el aeropuerto tendrán que pagar 5 euros. ¡Feliz viaje!
La Ventana de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. Bueno, este no era un anuncio de Metro de Madrid. Tenemos que darles las gracias a nuestros compañeros de producción. Pero esta sí era Esperanza Aguirre ayer.
El señor consejero de Transportes tiene el encargo mío, desde que fue nombrado, de reducir los 1.000 millones de euros que todos los años tenemos que subvencionar al transporte público madrileño. Tiene que hacerlo por muchísimos caminos. El último, subir el billete, que yo creo que no se va a tocar, además. Al menos el billete sencillo, que subió hace poco.
Y esta es Esperanza Aguirre hoy.
El billete de metro no creo que suba. Creo que seguirá en 1,50 euros. Lo demás son descuentos. Evidentemente, pues los descuentos, los forfés, todo eso, pues tendrá que sufrir las consecuencias de la subida de la electricidad, de la bajada de las ayudas al transporte colectivo que nos venían de los presupuestos del gobierno, etcétera.
Puede ser que dos negaciones sean una afirmación, porque lo cierto es que las tarifas del metro y de los autobuses van a subir. Desde hace unos minutos está reunido el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes para aprobar las nuevas tarifas que ya se han detallado desde la Consejería de Transportes. Las primeras subidas se notarán a partir del 1 de mayo, cuando entren en vigor los incrementos de un 29% para el Metrobús, de una media de un 7,8% para los abonos mensuales o de un 50% para los desplazamientos al aeropuerto. Y el sencillo, ese del que hablaba la presidenta, ¿cómo queda? Bueno, pues ese se mantiene en 1,50 euros, eso sí, si solo se usa para 5 estaciones, porque si se va más lejos, a partir del 1 de junio se pagarán 10 céntimos por cada estación hasta un tope de 2 euros. Así que a partir de ahora será necesaria la calculadora para usar el transporte público. Miércoles 11 de abril, más cosas en titulares. Titulares que vamos a repasar ya con la ayuda de Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elena. Antes de nada, una noticia más relacionada con el metro, no por las tarifas, sino por las obras. El Tribunal Supremo ha ordenado a la Comunidad de Madrid a indemnizar con más de 150.000 euros a la propietaria de un edificio que se declaró en ruinas tras la ampliación de la línea 1 de metro en Vallecas. Hubo más de 125 edificios afectados. Entonces, la Comunidad de Madrid, gobernada por Alberto Ruiz Gallardón, asumió la rehabilitación y reparación íntegra de los daños causados, pero eso nunca ocurrió y por eso ahora el Alto Tribunal impone esa indemnización a la Comunidad de Madrid. La tarde nos ha dejado además un plantón, el que han dado los consejeros de Radio Televisión Española nombrados por PP y CiU, que finalmente han abandonado el Consejo justo en el momento en el que se iba a debatir si enviaban o no una queja formal a Rouco Varela, al considerar que el obispo Reig Pla utilizó la cadena pública en la misa en directo del Viernes Santo para atacar a los homosexuales al relacionarlos con la prostitución. Miguel Ángel Sacaluga es consejero del PSOE.
Simplemente ante la discrepancia sobre un asunto muy puntual, levantarse de la sesión significa bloquear el funcionamiento del Consejo de Administración, y de manera indirecta significa no querer tratar este tema, y de alguna forma yo interpreto que esto es el que calle otorga.
Al final, la queja de Televisión Española a la Conferencia Episcopal sí va a llegar, porque así lo han decidido el resto de consejeros que han permanecido en el Consejo, los de PSOE, Izquierda Unida, Esquerra y UGT. Y más asuntos, el Partido Socialista ha solicitado también la comparecencia urgente en el Senado del ministro del Interior para que explique su acusación a la policía de haber investigado ilegalmente a Ignacio González. Precisamente contra los socialistas ha cargado duramente el propio vicepresidente regional, que ha acusado al PSOE de utilizar las instituciones para atacar a las personas.
No ha habido ninguna investigación policial ni judicial referida a mi persona, que al parecer ha habido alguna actuación ilegal de algunos policías sobre el que se ha abierto una investigación y sobre el que va a exigir las pertinentes responsabilidades. Esto es de una extraordinaria gravedad que desgraciadamente se reitera bajo los gobiernos del Partido Socialista, que nos tienen acostumbrados siempre a utilizar las instituciones para atacar a las personas o para conseguir el rédito político que no son capaces de conseguir en las urnas.
Bueno, aunque el ministro no especificó de qué investigación se trataba, según hemos podido saber, se refería al asunto del ático de lujo que el vicepresidente tiene en Marbella. En la Puerta del Sol se han concentrado esta tarde los trabajadores de los centros de día gestionados por la empresa Aser, empleados que hoy mismo han iniciado una huelga indefinida porque no cobran desde enero y porque tampoco lo van a hacer en el futuro. Marga Enderiz es portavoz de Comisiones Obreras.
Ahora mismo se les debe el mes de febrero y el mes de marzo, pero la empresa ya les ha comunicado que ni el mes de abril ni el mes de mayo se lo va a pagar tampoco.
Y cerramos, Elena, con una previsión. Ayer estuvo en la Moncloa Esperanza Aguirre. Pues bien, el próximo viernes lo va a hacer la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que también se va a reunir con el presidente del gobierno para tratar asuntos de interés municipal, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de la capital.
Gracias, Javier. Vamos a abrir ahora la página de la información de servicio. Vamos a ver qué tal se circula por las carreteras. DGT, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchos problemas ahora mismo en la entrada a Madrid por la A6, por la carretera de La Coruña. Un accidente que se ha producido a la altura del kilómetro 8 en la zona del hipódromo mantiene todavía cortado parcialmente uno de los carriles en la entrada a Madrid. Hay ahora mismo circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo, en un tramo que alcanza los 10 kilómetros desde Las Rozas hasta ese punto cerca del hipódromo. Así que deben circular con muchísimo cuidado. En el resto, más o menos lo habitual. En la 6 en esa carretera de La Coruña, pero sentido salida, hay una retención de un par de kilómetros cerca de la zona de Majadahonda. Problemas también, pequeñas dificultades en la 1, en la carretera de Burgos, en la cuesta de los Dominicos, en la entrada, e igualmente en la 2, en la carretera de Barcelona, con algunas dificultades en el acceso a la M30. Pero insistimos, lo peor sigue estando en esa entrada por la carretera de La Coruña.
Bueno, ¿y cómo se circula por la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues si hablamos de la M30, el tráfico más lento se localiza en la zona más próxima al puente de Ramón y Cajal y hasta rebasar el puente de Ventas en sentido sur, y también aumenta en la zona del puente de los Franceses, la franja de la Casa de Campo a San Pol de Mar. Destacamos también un tráfico muy intenso en la entrada por la Avenida de América, mucha lentitud en la calle y prolongación de Donel, ambas en la confluencia, en el cruce con Doctor Esquerdo, y también reseñamos en lo que respecta al capítulo de fútbol los cortes de tráfico que ya se producen en la zona del Vicente Calderón. Por lo tanto, una zona a tener muy en cuenta, a evitar en la medida de lo posible con vehículo privado.
Y la previsión del tiempo, Florenci Rey, ¿lloverá o no lloverá? Cuéntanos, buenas tardes.
Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te refieres al partido?
Bueno, el partido también.
Ah, Vigo, bueno, pregunto así tan directamente. Sí, puede caer alguna gota esta noche en el Calderón, pero van a ser fenómenos de escasa importancia. El hecho es que ya tenemos aquí sobre la ciudad de Madrid, sobre la Comunidad de Madrid, prácticamente la banda de nubosidad que ha dejado precipitaciones en el norte de la península, también en Castilla y León, y que puede dejarlas en la región, pero sobre todo en el norte. Por eso las que puedan caer en el último tramo de esta tarde y a lo largo de la noche seguramente van a afectar a las comarcas del norte de la Comunidad de Madrid, no tanto al centro o al sur, a la Vega del Tajo, que es precisamente donde se han recogido las temperaturas más elevadas de la jornada, por encima ligeramente de los 16 grados. Mañana bajarán aún más las máximas. No esperamos alcanzar en el centro de Madrid los 15 grados como hoy a mediodía, y se espera la aparición intermitente, eso sí, pero la aparición de precipitaciones que podrían ir a más en la segunda mitad de la jornada. Y en cuanto al viento, otro elemento destacable que reforzará la sensación de frío. Ha soplado ya con rachas cercanas a los 60 kilómetros por hora cerca del aeropuerto y es probable que se refuerce a lo largo de las inmediatas 24 horas. Un día muy variable, por tanto, el de mañana.
A ver, Florencio, otro pronóstico más, el del partido.
No, ya sabéis que soy culé, no me puedo mojar, y ese es un partido que no toca a mi
equipo.
Bueno,
mojar, además has dicho que hoy va a llover, así que... Bueno, Florenci Rey, muchas gracias.
Besos, hasta mañana.
Bueno, y ahora tenemos que darles las gracias a ustedes porque los datos del Estudio General de Medios vuelven a situar a la cadena SER en Madrid como la emisora líder, con 625.000 oyentes. Todos los programas locales y regionales son líderes en sus franjas horarias, incluida esta Ventana de Madrid. Y también hoy les vamos a pedir su colaboración, su participación, porque vamos a hablar de esa subida del transporte. Les preguntamos por ella en nuestra página web en radiomadrid.es y también les esperamos en el teléfono. Sus llamadas las esperamos en el 902 14 60 60. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos con todo, con la tertulia.
Mire, yo le voy a meter la tijera a todo.
Que esta crisis económica va a acabar pronto.
Yo no quiero criticar aquí a España.
En los 5.300.000.
Más noticias, más radio.
Según el último EGM, sube el consumo de radio. 6 de cada 10 españoles escucha la radio cada día.
Estas cosas no gustan ni a nosotros.
Nosotros queremos dialogar para la negociación.
La España. Más radio, más Cadena Ser.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En este hora 25 vamos a...
Cadena Ser incrementa su audiencia hasta los 4.624.000 oyentes. Más del doble que su inmediato seguidor.
¿Lo vais a hacer o no lo vais a hacer?
Y hasta mañana si Dios quiere después...
El Larguero. Y aquí comienza a hablar por ahora.
Todos los programas de la Ser son líderes en su franja horaria.
También puedes escuchar a vivir que son 2 días.
Cadena Ser, líder de la radio en España. Cada día más gente escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Papá, date prisa. Los Gormiti empiezan ya y tenemos que ayudarles a vencer al Señor del Fuego.
Pero hijo, los héroes no necesitan ayuda.
Ay, papá, tú no conoces al malo. Magor es súper maligno y Magmion, obscurio.
Llega al parque de atracciones el espectáculo Gormiti, el origen. Únete a tus héroes favoritos y disfruta con las aventuras de los invencibles señores de la naturaleza.
Parque de atracciones de Madrid, ven a divertirte.
SerMadridSur.com, líder en información.
5.000 noticias y 3.000 audios cada año.
2.500 vídeos en YouTube.
3.500 tweets.
8.000 publicaciones en Facebook.
113.000 usuarios cada mes.
Nos ven más porque tenemos más contenidos.
Nos siguen más porque tenemos los mejores contenidos.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91 697 72 86. Llámanos.
Cada mañana sonreí.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis. Al buen tiempo, Terraza de Olvido. Pásate a tomar el vermut, comer o tomar una copa a partir de las 12 de la mañana hasta el cierre ininterrumpidamente, de jueves a domingo.
Restaurante de Olvido Club, en Getafe, Paseo Pablo Iglesias sin número, www.deolvido.es.
La Cadena Ser en la zona sur de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid.
Minutos y sobre la música, pues vamos a saludar ya a los tertulianos que nos acompañan esta tarde aquí en esta mesa. Cristina Santamarina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, bien, bien, buenas tardes.
Bueno, os iba a preguntar si sois futboleros, pero bueno, durante la pausa que hemos hecho ya me he dado cuenta de que lo sois y además creo que hay un poquito de enfrentamiento en la mesa.
Pero tampoco, bueno, tampoco hay dos del
dos,
Madrid,
dos
una
contra
del
una
Barça.
Dos contra una y no digo quiénes son,
pero contra no, porque
hay liderazgos, hay liderazgos en el cuestión, pero todos estamos rondando líderes
ya. Lo que pasa es que Cristina está, como no es ni del Atleti ni del Madrid, está encantada de que gane el Madrid hoy.
se ha quedado con que gane el Atleti.
No, 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 yo creo, es más, yo creo que
mucho
va a ganar.
Yo creo que dice Pedro, ¿no? Cristina.
No, no, está claro que ella quiere que gane el Atleti.
Yo quiero que gane el Atleti, claro, pero además porque yo quiero que termine ganando el Barça. Aunque yo creo que es verdad en el análisis que hacía Guardiola, el gran Pep, que probablemente esta liga se la lleve el Real Madrid.
El gran Pep no se compromete, ese sí que no se moja, como Florenzi, ese no se moja nunca, o sea, no hay que mojarse. O sea,
es un poco falso.
Llegar a un punto de diferencia
Florenzi
ya no...
Florenzi llama, dicen que no te mojas.
La envidia
no, es que nos ha extrañado que Florenzi diga que no le influye este partido, pero ¿cómo que no le influye? Le influye más que al Atleti.
Florenzi, no has querido decirlo, pero a ti, tú sabes muy bien que nos influye muchísimo lo que pase hoy.
Bueno, pues vamos a ir primero a ver cómo está el ambiente en los alrededores del Calderón. A partir de las 10 de la noche se juega ese derbi madrileño que siempre tiene morbo, pero que ahora lo tiene más todavía porque la liga, digamos, que está apretadita. Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo está por allí el ambiente?
Bueno, pues la verdad que es bastante animado, ¿eh? Se va acercando poco a poco la gente, ten en cuenta que hay muchos que están que empiezan a salir de sus trabajos. Ya hay mucha gente en los alrededores del estadio Vicente Calderón con camisetas del Atlético de Madrid, se ven de momento muy poquitas del Real Madrid. Mucha seguridad, muchos miembros de la policía que van a velar para que no haya ningún tipo de incidente, ni antes, ni durante, ni después, evidentemente, del partido. Y bueno, os escuchaba ahora a los tertulianos hablar de fútbol y de debate, es un poco lo que se habla aquí. Hay mucho ambiente futbolero, mucho sobre las palabras de Simeone, de si hay muchos atléticos que quieren ganar hoy para fastidiarle a la Liga al Madrid, o quieren ganar porque el Atlético de Madrid tiene que crecer como equipo. Quizás el debate de las últimas horas y quizás lo que más se habla entre la gente que hay en los alrededores de Vicente Calderón.
Bueno, pues Hugo Condés, muchísimas gracias y bueno, a pasarlo bien.
Un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego. Bueno, quiero preguntaros, al margen de por vuestros equipos de fútbol y vuestra quiniela para esta tarde, quiero preguntaros cómo habéis venido hoy hasta la radio.
Yo me refiero de transporte público, tren.
Tren, Moncho.
Yo afortunadamente andando, porque tengo la casa aquí al ladito.
Cristina.
Yo vine andando porque tengo el despacho cerca, pero me muevo en metro prácticamente todos los días.
Bueno, os iba a decir que por lo menos hasta venir aquí habéis sido afortunados. Bueno, Pedro ha venido en tren porque, lo digo, ya sabéis, ya os habéis enterado que a partir del 1 de mayo va a subir el metro y los autobuses van a ser más caros o más actualizado, como ha dicho el consejero de Transportes. Esperanza Aguirre, como escuchábamos en portada, negaba y el consejero de Transportes, Pablo Cabero, daba las explicaciones.
Después de haber estado trabajando en una mejora de los ingresos del transporte madrileño, de estar trabajando en reducción de costes, tanto en metro como en autobuses y en el resto de transportes, no nos ha quedado más remedio que hacer una actualización tarifaria.
Bueno, esa actualización tarifaria, subida o tarifazo, cada uno que elija la forma en la que denominarlo, se concreta en Metrobús va a pasar a costar 12 euros, el abono mensual va a subir una media de un 7,8%, el autobús y el metro hasta el aeropuerto 5 euros y el billete sencillo se mantiene en 1,50 euros, pero se incrementa, eso sí, 10 céntimos cuando se pasa de las 5 paradas. Eso será a partir del 1 de junio. La primera llamada que queremos hacer la vamos a hacer con la Federación de Asociaciones de Vecinos. Ellos promovieron la contracampaña que hizo Metro de Más por Menos, en la que se comparaba el precio del Metro de Madrid con el de otras capitales. Y desde la Federación de Asociaciones de Vecinos hicieron una comparación con los salarios mínimos. Nacho Murgui es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué respuesta vais a dar?
Bueno, pues mira, ahora precisamente estamos reunidos en la Junta Directiva de la Federación y uno de los temas que vamos a tratar será ese. De momento nuestra respuesta es mostrar públicamente nuestro rechazo a eso que consideramos que es una medida que no solo agrava las consecuencias de la crisis económica en los bolsillos de los de siempre, es decir, una vez más, buscan los fondos y buscan resolver los problemas donde no deben, que es en los bolsillos de las mayorías sociales, de la gente que se gana el sudor con el sudor de su frente y bueno, y que además se tiene que ir a trabajar en metro o en transporte público, como por otra parte nos aconsejan reiteradamente y entendemos que con buen criterio las administraciones y las autoridades públicas, es decir, entendemos que esto además tiene una consecuencia en términos también medioambientales. No hace falta recordar, porque ya lo vemos todos los días cuando salimos a la calle, que la calidad del aire en nuestra ciudad y en la comunidad y en otras ciudades de la Comunidad de Madrid pues deja muchísimo que desear y es de las peores de todo el estado. Y esta medida pues entendemos que fomenta pues precisamente el uso de uno de los elementos que más contribuye a fastidiar la calidad del aire, que es precisamente el tráfico privado.
Para entonces, vosotros
es una medida desastrosa.
Para vosotros es una actualización tarifaria, como decía el consejero, o una subida de tarifas o un tarifazo.
Bueno, es una actualización, claro, por supuesto. Es una actualización como, pero que va en la dirección de las actualizaciones a las que nos tienen acostumbrados últimamente, ¿no? Es decir, que son tarifazos, que son subidas, que son la fórmula que nos están proponiendo es la contraria a la que nos proponían en su famosa y tristemente conocida campaña publicitaria o campaña de propaganda de más por menos. Es menos por más, es decir, nos dan menos servicios públicos, menos calidad, a cambio de más tasas, de pagar más billetes, de más impuestos, etcétera, etcétera.
Bueno, pues Nacho Murgui, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en La Ventana de Madrid.
Gracias a vosotros y a vosotras.
Bueno, y pregunto a la mesa, ¿con qué os quedáis? ¿Con actualización tarifaria, como decía el consejero, subida de tarifas, tarifazo?
La riqueza lingüística. Yo me quedo con la riqueza lingüística. Estamos aprendiendo muchísimo a hablar, porque eso de la actualización tarifaria, vamos, no se me hubiera ocurrido, pero está muy bien dicho, ¿no? Yo creo que la subida del transporte público, es algo que una gran ciudad como Madrid depende de él para moverse, y creo que es negativo siempre, ¿no? Yo no sé si en este momento que estamos de recortes, de actualizaciones tarifarias, de actualizaciones de sueldos, de actualizaciones de todo, pues es necesario. No lo sé porque no tengo los presupuestos de la Comunidad de Madrid en la mano y digamos las obligaciones que puedan tener. No lo sé si es obligatorio. Es verdad que tampoco es que haya sido una subida en el billete sencillo, aunque, bueno, depende de las estaciones que se utilicen. Pero no me parece positivo, desde luego, ni muchísimo menos, que se suban el transporte público.
También es cierto que el billete sencillo no es el billete ya que más usan los usuarios.
Sí. Bueno, no sé, de todas maneras, bueno, a mí ya de entrada eso, lo de actualización tarifaria, es que ya la utilización del lenguaje políticamente correcto sirve para enmascarar todas las cosas. Menos mal que la gente ya lo sabe. Cada vez que dicen actualizar, saben qué significa subir. Y cada vez que dicen flexibilizar, saben qué significa despedir. Pero vamos, tendrían que hacer un diccionario de los términos que se utilizan porque la gente se puede despistar. Y luego lo que me parece absolutamente disparatado y ridículo es el tema ese de que es muy antiguo, además, que antes sí, antes tú ibas al metro y hace muchísimos años y pagabas, yo quiero un billete para Manuel Becerra, y te daban un billete para Manuel Becerra, yo quiero un billete
para Pedro Fernández.
Pero bueno, aquello por lo menos tenía esa historia de que tú sabías, pagabas el billete, pero ¿cómo van a controlarlo? O sea, yo tengo para 5 paradas, me bajo en la sexta y ¿qué? Me soplan las alarmas cuando llego, imagino que de entrada tendrán que cambiar el sistema, o sea que tendrás que ir con tu billete y ponerlo a la salida también para ver si está bien.
Sí, de hecho por eso lo del billete sencillo no va a estar en uso hasta el día 1 de julio, porque van a tener que cambiar, adaptar las máquinas.
Pero tú suponte, o sea, va uno y tal y le pita el billete, entonces ya interrumpe, en una hora de carrera, interrumpe el paso, ¿no? Se le para. Tal. Mientras él está parado allí para que le cobren 10 céntimos más, hay 20 personas esperando. Si 5 personas fallan y se han pasado una estación, ¿cómo van a controlar el hecho de que se pasen una estación?
En Renfe es así, ¿eh? Ahora mismo en Renfe cercanías es así.
Sí, en cercanías se cuela todo el mundo. Y pasa todo el mundo con un billete pequeñito a otro lado.
Pero yo hablo de legalidad, yo no me...
Claro, pero es que ellos van a fomentar la ilegalidad. Joder, es que me va a costar 10 céntimos más a la estación. Y además, a mí me parece absolutamente... Y luego lo del autobús, dice, usted puede cambiar autobús en una hora. Bueno, pues sí, me puedo divertir muchísimo. Puedo coger 3 paradas este autobús y luego me voy al otro. Pero si tengo que hacer un trayecto largo, evidentemente a mí que me dejen transbordar en una hora no vale para nada. O sea, las medidas son absolutamente disparatadas. Desde el punto de vista...
Es en una hora, pero además es un solo transbordo.
En un solo transbordo. Bueno, pues me refiero, las medidas son absolutamente disparatadas, pero incluso desde el punto de vista funcional. O sea, yo no sé si sean disparatadas porque subir los precios está muy mal y el transporte público tiene que ser público y tiene que estar al alcance de todo el mundo. Eso ya está mal. Pero luego, el sistema que se han buscado es alambicado, sofisticado, raro, extraño y va a necesitar un tipo de control que significa dinero. Porque evidentemente para controlar esas posibles ilegalidades que se cometan, de hoy usted tiene un billete para 5 estaciones y están 7, van a tener que poner una serie de controles más, con lo cual evidentemente eso va a ser un dinero. ¿Para qué sirve?
Yo tengo, primero me sumo a los compañeros que todo eufemismo siempre uno le tiene una profunda sospecha. Pero creo que incluso habría que discriminar dos cosas. Primero, tengo la impresión de que probablemente el billete al aeropuerto que suba como ha subido, aunque es un aumento muy importante, casi podría comprenderse como una actualización tarifaria, porque era notablemente barato. En realidad, esa cuestión que uno podría decir, no hay ningún aeropuerto del mundo que cueste tan barato llegar a los aeropuertos como pasaba que en el caso del metro de Madrid. El de Barcelona tampoco es que sea mucho más caro, pero bueno, están considerados baratos. Ahora, lo demás es una cuestión que tengo la impresión que no se puede pensar el tema de las tarifas sin ver el contexto en el que estamos. O sea, en una circunstancia en la cual el abono transporte lo está utilizando mucha menos gente, a pesar de que siga siendo el servicio o el tipo de producto más utilizado, claro, porque el abono transporte te vale si tú tienes la disciplina de viajar todos los días. Y tienes la disciplina de viajar todos los días si estudias o trabajas y todos los días tienes que hacer el mismo recorrido. Si no, mucha gente ha dejado de usar el abono transporte porque no le compensa. Si tú has pasado a ser un desempleado que vive en el amplio cordón periférico de Madrid, el abono transporte no te compensa. Por eso el tema de que pasarse a los otros sistemas, el abono de 10 billetes, etcétera, ha pasado seguramente, desconozco la cifra, pero tiene que haber tenido mucha más subida en estos últimos dos años, justamente porque se ha perdido el vínculo con el abono transporte fijo, que si no es demasiado caro. Por lo tanto, tengo la impresión que en este contexto, y además simbólicamente, paradójicamente, que el aumento sea el primero de mayo, el Día de los Trabajadores, es como irónico, prácticamente por paradójico, es decir, qué mal día se ha optado para una medida tan poco común. Pedro, estoy de acuerdo contigo, yo no me cuelo nunca. No me cuelo porque yo no tengo cuerpo para poder colarme, como tú tampoco. O sea, y además, aunque tuvieras cuerpo,
me
casas ridículo.
Bueno,
¿no?
sobre ese asunto luego os quiero preguntar. Voy a introducir otra clave.
Es que Moncho es que es muy revoltoso.
Una matización. Se castiga a los que más lo necesitan.
Exactamente.
Porque yo para ir, evidentemente, si tengo que ir de noviciado, como voy a veces a Cuatro Caminos, todavía puedo ir andando. Pero se penaliza al que viene del Estadio de Madrid, que tiene que hacer más de 10 estaciones para llegar a su puesto de trabajo,
claro.
Y ese es el que más va a pagar. O sea, que encima es una medida profundamente antisocial.
O ese que vive en la periferia y se ha quedado sin trabajo, por lo tanto tiene que pensarse más de una vez si le conviene un desplazamiento o no le conviene.
Quiero introducir otro aspecto, precisamente es si con esta medida es posible que ahora la gente decida utilizar mucho más el coche porque le vaya a salir más económico y más práctico venir a trabajar en coche que seguir utilizando el transporte público. Y eso teniendo en cuenta que Madrid es una ciudad ya contaminada, también la comunidad. Tenemos al teléfono a Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿os teméis que esto implique un mayor uso del coche privado?
Bueno, eso es una cosa que ya está ocurriendo. De hecho, viendo las estadísticas, en los años que llevamos de crisis, desde el 2008, se nota que hay una reducción en la movilidad. Pero esa reducción es mucho mayor en el transporte público que en el vehículo particular, que en el coche. O sea que se ha reducido todo, pero sobre todo se ha reducido el uso del transporte público. Entonces, una subida tan fuerte de las tarifas, que además se acumula a otras que hemos ido sufriendo otros años, con medias muy por encima del IPC, pues desde luego el mensaje que lanza es muy contradictorio, ¿no?, con esa potenciación supuesta del transporte público.
Bueno, y tenemos también al teléfono a Adrián Fernández, es de la asociación Ecomovilidad, que impulsa el uso de transportes alternativos, y bueno, para preguntarle precisamente por lo contrario, aunque sea de una forma indirecta, si piensan que va a haber un mayor uso de la bicicleta. Adrián Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Pensáis que puede darse esa situación indirecta?
Bueno, como bien ha dicho Paco antes, es evidente que ante una subida de tarifas siempre se va a desincentivar el uso del transporte público. Por una parte habrá un grueso de usuarios que se decanten por volver al coche o por retomar el coche, y puede que esta subida haya supuesto un incentivo para que viajeros ocasionales, sobre todo, se decanten por la bicicleta para probarla. Pero también es cierto que no se puede promocionar la bicicleta únicamente encareciendo el transporte público.
Bueno, pues Paco Segura, de Ecologistas en Acción, y Adrián Fernández, de la Asociación Ecomovilidad, muchas gracias a los dos por estas respuestas aquí en la Ventana de Madrid. Buenas tardes.
Un saludo.
Gracias a vosotros.
Bueno, y os lo planteo a vosotros. Coche, bicicleta, ¿creéis que se va a utilizar más una cosa y la otra?
Yo hay una cosa que sea clarísima, que es que ir en bicicleta por Madrid es
muy
peligroso.
Difícil
y peligroso. Muy, muy peligroso.
En ese sentido, claro.
O sea, eso ya de entrada. No, ya, si lo quieren vender de otra manera, dirán, la gente va a caminar mucho más, que es muy bueno para la salud cardiovascular. O sea, antes la gente cogía el metro para ir a cualquier lado, el autobús, y decía, bueno, cojo las cinco estaciones y las otras cinco me las hago como si fuera el Via Crucis, caminando de una en otra, ¿no? O sea, por venderte lo que puede vender, incluso es una medida sanitaria y cardiológica prudente. Pero lo que sí que está claro es que Madrid no está hecha para bicicletas, no la dejan que sea para bicicletas.
Pero no por el peligro, simplemente porque hay que tener una forma física tremenda para...
Y por la contaminación. Yo tengo un amigo, de verdad...
Pero no solo por eso.
Hace años iba en bicicleta a todos los lados y el médico le prohibió ir en bicicleta. Digo, usted no sabe lo que está respirando. Si recorría toda la Castellana en bicicleta todos los días pensando que era muy sano, y el médico lo dijo, que tenía los pulmones hechos polvo de todo lo que respiraba, porque iba detrás de un autobús y se fumaba
un puro todos los días, pues, en el recorrido.
Un paquete de cigarrillos.
Yo lo que creo es que hay una confusión en cuanto a la reducción de la utilización del transporte público. El transporte público se reducirá por otros motivos seguramente dentro de la ciudad, seguramente por el aumento del paro, una de las cosas por las que se va a reducir el uso del transporte público, y se reduce menos el uso del coche porque hay unas circunstancias fijas, es decir, la utilización del automóvil tiene unas constantes. Una de ellas es que te has comprado un coche y lo tienes, la inversión grande está ahí, la mayor. Tienes que pagar un seguro y lo tienes que pagar, utilices el coche o no utilices el coche. Hay un impuesto de circulación que lo tienes que pagar, utilices o no utilices el coche. Quiero decir que es que las variables que hay que condicionan la utilización del coche solo es la gasolina y el aceite en tal caso. Pero la gasolina es lo que más se nota. Entonces,
el aparcamiento
también. Pero tú fíjate que mucha gente, el aparcamiento es algo que también lo tiene, como en Madrid, me refiero. Lo tiene o bien porque aparca en la calle, bien porque tiene alquilado una plaza de aparcamiento en el trabajo, bien porque el trabajo le proporciona. Hay un porcentaje muy alto que van de aparcamiento de casa a aparcamiento del trabajo, de una forma o de otra. Entonces, el automóvil tiene unas constantes que hacen que se reduzca muy poco la utilización del coche, aunque se suba al transporte público. Quiero decirte que no se reduce como a lo mejor pueda ocurrir en determinados sectores del transporte público. Pero yo creo que la utilización del transporte público es muy difícil que se reduzca si lo necesitas todos los días en una ciudad como Madrid. Si te suben 20 céntimos o 30 céntimos el metro, tendrás que pagarlos. Porque si alguien va de Tetuán a Vallecas y tiene que trabajar todos los días, en bicicleta no puede ir. Y sobre todo si no tiene 30 años.
Y habrá que contar
si
lo que le va a costar.
Todos los días se enfadará, pero tendrá que pagarlos.
Claro. El problema es qué pasa con ese que no tiene trabajo. Vamos a ver cuántas estaciones tiene. Por ejemplo, esto que has dicho tú ahora es muy interesante. O sea, yo voy de Vallecas Pueblo, tengo que ir a Tetuán. Que son muchísimas estaciones. Si tengo que ir pagando por cada estación que paso, son... Y la gente que hace eso no lo hace por placer. Es decir, me voy a ir a Tetuán.
El tope al final es de 2 euros.
Son dos euros más para la gente que más necesita el transporte público.
Bueno, pues hoy hemos bajado precisamente al metro para ver qué le parece a los usuarios del suburbano esta subida que se va a producir el día 1 de mayo. Es un reportaje de Javier Bañuelos.
Sin billete no hay quien se mueva en el metro y nosotros ya tenemos el nuestro, todavía a 1,50. El vagón va medio lleno, pero bajo tierra también ha llegado el enfado.
Pues mal, que mal, claro. Si no hace nada más que subir las cosas, pues mal.
Las nuevas tarifas están en boca de casi todos. Todas las críticas se dirigen a...
Próxima estación.
Sol. La sede del gobierno madrileño, donde llueven las críticas incluso entre los votantes de la propia presidenta.
Es que la subida es brutal y yo voto a Esperanza Aguirre, ¿eh? Pero esto me parece que ya no se va a poder ni a trabajar. Este paso va a tener que ir andando, ¿eh?
Andando, porque alternativas hay pocas.
Madrid no es una ciudad apta para ir en bici, porque no hacen que así sea, que sería la única alternativa, y a pie tiene un límite. Entonces imagino que cuentan con que son imprescindibles, ¿no? Entonces...
Y se aprovechan de eso, nos explicaban algunos usuarios que hubiesen preferido que la tijera se hubiese metido, por ejemplo, en la publicidad.
Mira, la publicidad de Sol, ¿para qué la ponen? La excusa era para no tener que subir los billetes. Y ahora te lo suben, pues una barbaridad.
Por fortuna, en el metro esta mañana no son todo caras largas, también nos hemos encontrado con alguna sonrisa.
Muy buenos días, Pardiel,
buenas tardes.
Asusten.
Sean ustedes bienvenidos. Chopper, no cierra las puertas.
Chopper, cierra las puertas.
Chopper, no cierra las puertas. Y en esta ocasión,
cabalgando, venimos desde el siglo XV.
Ya se va, señora, que desee una parada.
Que se quede.
Que se quede.
Que para el otro lado. Que se va a caer a la vía.
Muchas gracias. Vosotros acabáis de llegar.
Bueno. Muchas gracias.
Bueno, son las 7:40 y queremos a esta hora escuchar también lo que quieren decirnos los oyentes. Tenemos al teléfono a Pedro, que es trabajador de Metro. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es su opinión?
Bueno, pues mi opinión no puede ser otra que esto, soy absolutamente contrario a la bestial subida de metro que ha habido, claro. Y por otro lado, bueno, pues si esto es una adecuación de tarifas, queremos los trabajadores de metro que nos adecúen nuestro sueldo, porque estamos sin cobrar la subida salarial del 2011 y la subida salarial del 2012 que tenemos firma en convenio. Entonces pediríamos al señor Cabero que nos adecúe, no que nos suba, sino que nos adecúe nuestros sueldos. Uh-huh. Que estamos esperando la subida.
Que les actualice el sueldo.
Claro, claro, que nos los actualice porque es lo que está firmado.
Bueno.
Y por último, simplemente un dato. Más del 80% de las estaciones no están adecuadas para validar el billete a la salida. Que nos expliquen de dónde van a sacar el dineral para adecuar los torniquetes para que eso se pueda validar. Porque si nos vamos al metro sur, al metro este o tal, ahí sí, pero lo que es toda la zona, no hay ni una sola estación que esté adecuada a eso.
Bueno, pues Pedro, muchas gracias por llamarnos.
Nada,
un saludo, hasta luego. Tenemos también al teléfono a José. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es su opinión?
Bueno, es que yo he escuchado ahí, que, bueno, por referirme a la última actualización esta, porque toda la gran subida empezó cuando subieron el de 10 viajes de 6 euros que costaba a 9,15.
Uh-huh.
Y entonces, claro, como toda la gente dejó de comprar el de 10 a 1 y se compró el individual, luego subieron el individual 1,50, Y lo que me sorprende es que ustedes ahí, los comentaristas, hay una señora que ha dicho que, bueno, que lo del metro del aeropuerto, pues que, bueno, que es uno de los más baratos y que tal. Pero, bueno, ¿por qué tiene que ser caro ir en metro al aeropuerto? Me pregunto yo. Para que se dé ya por sobreadmitido.
Bueno, pues...
Es que me parece incomprensible cuando se hacen estas reflexiones, porque precisamente ayudan precisamente a justificar en parte los subidones, ¿no?, que se realizan. ¿Por qué ir en metro al aeropuerto y no, por ejemplo, a Arganda? Tiene que ser más justificado que sea barato ir a Arganda y que sea caro ir al aeropuerto.
Bueno, pues José, muchísimas gracias por su opinión. Buenas tardes.
Adiós.
Bueno, Cristina, por alusiones. No, creo que José tiene razón, o sea, que en ese sentido tengo la impresión de que bueno, pues yo no soy favorable a ninguna de las subidas, pero es verdad que desde el momento que se comenzó a planear la idea de lo del metro para Barajas, o sea, que es la propuesta esa y tal, desde ese momento ya se estaba planteando de que los precios tenían que fue una cuestión que conectaba con otro tipo de viajes que tenían que ver con mucho más coste, etcétera y tal, y que no se estaba pensando que tenía que ver exactamente con el tema de trabajadores, aunque hay muchos trabajadores de los aeropuertos, de las líneas aéreas que lo utilizan, o sea que también se utiliza como transporte por trabajo. Pero claro, es que un transporte al aeropuerto estaba pensado como algo que tiene que ver fundamentalmente con otro tipo de desplazamientos que engloban vacaciones, desplazamientos muy largos, viajes internacionales, etcétera, etcétera.
Pero, viajes únicos, decía yo, viajes claro, únicos. Bueno, el aeropuerto es distinto.
Al hilo de este precio del aeropuerto, quiero que escuchéis a Mariano Sánchez, es presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, aunque no están de acuerdo tampoco con la subida de tarifas, nos decía, si encuentran, al menos el sector del taxi, algún lado positivo en su negocio.
Se van a pensar muy mucho el estar esperando un autobús cuando van 3-4 personas o tomar la decisión de tomar un taxi, ya que el servicio de taxi se presta de puerta a puerta y le va a ser innecesario tener que esperar media hora, 3/4, incluso una hora en algunas paradas que tenían como punto de destino el aeropuerto de Barajas.
Bueno, esto
pues a mí lo que pasa es, hay veces, pero a mí me ha llegado a pasar el tema de que me ha salido más barato, y no exagero, el billete de avión a Canarias, la ida, que el taxi al aeropuerto de Barajas. ¿Seguro? Y luego el taxi del aeropuerto de Canarias.
A la T4, sobre todo a la T4.
Sí, por eso digo que lo cual me parece un disparate, y me parece muy sensato el tema de que si van 4 personas puedan coger un taxi que es puerta a puerta, si van cargados con maletas y tal, les compense. Pero de todas maneras también es un disparate, ¿no?
De todas formas, el taxi normalmente, no sé cuál es la media de cuatro personas en un taxi, más bien la media parece que está entre 1 y algo, que sí, no llega claro, a dos personas por taxi.
Yo, de todas maneras, en esto del metro, ¿sabéis lo que he hecho en falta? Más que las subidas, llevo tiempo fijándome en que los grandes polígonos industriales que hay alrededor de la capital, alrededor de Madrid, dentro de la comunidad, los grandes polígonos industriales, zonas empresariales, no tienen bocas de metro suficientes. Los trabajadores irían mucho más cómodos en el metro o en el tren a su trabajo, aunque tuviesen que andar 5 minutos, o sea, bocas de metro estratégicas dentro de los polígonos industriales.
No te quepa ninguna duda que tiene que ser así, además, claro, en ese tipo de cuestiones, y de hecho, por ejemplo, Cercanías y todo el tránsito por Madrid, Atocha, Recoletos, Plaza de Castilla, etcétera, ha demostrado el alto grado de eficacia y el interés que generó en número de viajeros, o sea, el número de viajes cotidianos, de personas que de pronto se desplazan de sectores muchas veces de clases medias y medias altas.
Sí, sí.
No, pero el tema es que no hay en los polígonos industriales, pero siempre las hay en los centros comerciales, lo cual indica ya una preferencia muy clara.
Claro. Bueno, yo tengo familia en Orcasitas y Orcasitas no tiene metro, siendo una zona popular históricamente que tiene que ver con segmentos trabajadores.
Bueno, en cuanto les pongan un centro comercial, tendrán metro.
Y antes Moncho y Pedro hacíais alusión al asunto de colarse en el metro. Bueno, el movimiento Yo No Pago ya ha hecho varias acciones en Madrid en protesta por los precios del transporte, prepara una también para el día 20. Alex Corrons es uno de sus portavoces.
Creemos que es un nuevo atropello a la clase trabajadora, que es quien utiliza el transporte público. Nos parece intolerable que después de todas las subidas consecutivas que lleva el transporte público en Madrid, concretamente el metro, se llegue a la conclusión de que el metro, la forma de financiarlo tiene que ser subir la tarifa a las personas usuarias. Se están intentando convertir el metro en un negocio. No es ningún negocio, es un servicio público.
Bueno, ¿creéis necesarias acciones reivindicativas, llamativas, como estas que ha hecho y quiere hacer el Yo No Pago?
Yo no cumplir la ley, nunca estoy a favor de ello. Yo nunca
si, la ley, si la ley es injusta, sí estoy a favor de cumplir la ley, evidentemente.
Yo lo que creo es que contra la ley hay que luchar, hay que manifestarse, hay que hacer todo tipo de acciones sociales, pero la ley es la base sobre la que vivimos todos, es una coordinación que tenemos todos, ideologías, sea las ideologías que sea, sea el nivel social que sea, es decir, que yo creo que la ley hay que buscar que sea justa, bueno, pero, es evidente, pero
evidentemente,
yo no estoy nunca a favor
de
que
¿quién dicta
la ley?
Esas leyes, a mí si las leyes son
hombre,
justas,
los parlamentos.
Los parlamentos, sí, los parlamentos. Evidentemente, tampoco ley.
Moncho, lo que pasa que esa razón es por la que se pueden, en la que se pueden basar gente de muy diverso pelaje.
Bien,
para
estamos.
Hacer determinadas acciones.
Claro, evidentemente.
La ley no se puede
como
dejar
esto
cumplir.
Lo pueden aprovechar para hacer esto, no quiero que se haga porque lo pueden aprovechar.
No.
Todo se puede aprovechar, se puede usar malamente.
Pero Pedro, ¿tú no crees que es mejor que haya un movimiento político de un sector que dice yo no pago y me resisto en esto, a que se resuelva individualmente con un yo no pago espontáneo individual?
Exacto,
y que no se puede identificar. A mí me parece en ese sentido que es más un combate y un debate en el campo de lo político, en el campo de la ciudadanía, plantarse y en ese sentido, a lo mejor, y ojalá fuera así, promover una cuestión de un diálogo que realmente flexibilice.
Yo estoy en ello también.
Yo creo que se pueden recoger firmas. La Asamblea de Madrid tiene la posibilidad, el Congreso de los Diputados también lo tiene, la posibilidad de recoger todo tipo de firmas y presionar al gobierno desde los partidos políticos, sindicatos, asociaciones vecinales y presionar fuertemente para que se cambie una ley. Pero transgredir la ley es que es muy peligroso.
Bueno, antes de marcharnos a la publicidad, queremos escuchar una opinión más de una de nuestras oyentes. Marimar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su opinión?
Pues mi opinión es que tenía varios motivos para opinar. El problema que tengo, por ejemplo, voy a dar un motivo. Yo vivo en Carabanchel y de Carabanchel 2 días en semana me voy a San Fernando de Henares. Tengo que ir, para que penséis en esto de los metros que hay que pagar por esto. Desde Vista Alegre me tengo que ir la línea 5 hasta Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo tengo que coger y cambiar de línea, coger la 7... Y en Estadio Olímpico tengo que sacarme otro billete de metro.
¿Cuánto le cuesta ahora mismo todo ese trayecto?
Pues son un billete desde Vista Alegre hasta Pueblo Nuevo es 1,50. Uh-huh. En Estadio Olímpico 1,50, pero resulta que voy hasta Jarama y en Jarama hasta el puesto que voy de trabajo, que es para 2 horas, son 5 minutos en un autobús que solo se dedica a ese trayecto y tengo que pagar por ese autobús 1,60. O sea, ahora en eso son 3 euros...
10.
Sí, sería 1,50 más el autobús. solo para ida, a la vuelta lo mismo te hizo, pues me saco el abono de transporte, tengo que sacar el B2 solo para los dos días que voy en semana a ese trabajo. Otra cosa, yo pues tengo dos chicos jóvenes que están en paro y tienen que ir a estar buscando, y aunque envíen los currículum por internet y demás, tienen que ir a buscar trabajo y tienen que presentarse en persona. Pues cada vez que tiene que ir a una entrevista de trabajo, tengo que darles el dinero.
Bueno, pues Marimar, no tenemos tiempo para más, pero muchas gracias por llamarnos y buenas tardes.
Y hasta luego.
Bueno, son las 8:10, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Ventana de Madrid.
Acabo de contratar a San Juan Asesores y, chico, ¿qué diferencia?
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Además de ocuparse de mis impuestos y de mis nóminas, hacen un análisis de mi empresa y me dan información al detalle sobre cuáles son mis márgenes, qué clientes son los más rentables, qué áreas debo mejorar, y todo eso me está ayudando a tomar decisiones.
San Juan Asesores. Tranquilidad para usted. Tranquilidad para su empresa. Infórmese en sanjuanasesores.com o en el 91-691-6013.
Es que no podemos pensar en las vacaciones de verano ya.
Sí, hombre, claro. ¿Sí? Que sí.
Pero con la crisis.
Unas vacaciones gratis, es lo que sorteamos todos los años aquí en Ser Madrid Sur. Este año no va a ser menos.
Será difícil.
Lo único que tienes que hacer es llamar por teléfono y reservar tu participación, porque en abril comenzamos el concurso. Nos cuentas una anécdota, algo que te haya ocurrido en unas vacaciones, o nos envías una foto de un sitio que te guste mucho, un rincón que nos recomiendas para vacaciones. Nos lo envías a concurso@sermadridsur.com y ya está.
Pero es que tengo las fotos en el Facebook de las vacaciones.
Que da igual, a través de Facebook y a través de Twitter también vas a poder participar.
Este año más que nunca, las vacaciones con Ser Madrid Sur. Participa, es gratis. Más información en sermadridsur.com, en Facebook, Twitter y, como siempre, en el 94.4 de la FM. Patrocinan Leifam Jamones y Embutidos en Getafe, Hotel Princesa de Éboli en Pinto, Humanauto en Humanes de Madrid.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa, que es muy buena y hace falta.
¿Y tú, eres emprendedor? Llámanos, 91-697-7286.
Ventana de Madrid.
Bueno, 7:52, esta música la hemos puesto para el soneto que nos trae Moncho, que no sé si hoy vas a hablarnos de metro y de autobuses o...
Pues no, no.
No. Sí. Cuéntanos, ¿de qué?
El título es De Guindos quiere en Europa nadar y guardar la ropa. Por aplicar de forma contundente los remedios que Europa recomienda, De Guindos a la Merkel se encomienda y se afana en seguirle la corriente. Ante sus pies postrado humildemente, a la diosa saluda con su ofrenda. Nos dejará sin postre y sin merienda para mejor servirla, diligente. Si hay que amputar, se corta por lo sano: la sanidad, la educación, la ciencia, la libertad del pueblo soberano. Se mutila con saña y a conciencia, mas tanto sacrificio será en vano. Seguiremos nadando en la indigencia. Optimista.
Muy, muy optimista, y el aplauso de Pedro. Bueno, yo ahora os voy a contar dos iniciativas en las que participa Radio Madrid. Una es un compromiso en la lucha contra el hambre que amenaza la zona del Sahel. Por eso la cadena SER ha lanzado una campaña para no solo informar, sino también actuar. Queremos ayudar, contribuir al trabajo de acción contra el hambre, y podemos marcarle un gol al hambre enviando un SMS con la palabra GOL al 28010. Un euro con 20 céntimos IVA incluido, es el precio. Todo el dinero que se recaude va a ir destinado a acción contra el hambre, y también tenemos una página web que es golescontralhambre.com. Y la otra propuesta, la otra iniciativa en la que participa Radio Madrid es música. Porque hoy tenemos una nueva edición de Play Madrid en el Café La Palma a partir de las 9 de esta tarde-noche, o si prefieren verlo también desde casa, a través de nuestra página web radiomadrid.es. Como todavía nos quedan un par de minutos para marcharnos. No sé si todavía tenéis algo en el tintero que os
quede. Bueno, yo quería decir únicamente que yo, sí, de las pocas ONGs con las que he colaborado con él, ha sido en Acción contra el Hambre, y me parece una ONG absolutamente modélica y absolutamente fiable. Porque se sabe que hay, y con razón, gente que ha utilizado las ONGs para otros fines, pero la verdad que Acción contra el Hambre es absolutamente seria, responsable y su labor es importante, con lo cual me parece muy bien colaborar con ellos.
Pues sí, también es verdad que hay muchas otras. Yo solamente quería decir una cosa a Moncho, agradecerle ese magnífico poema que nos ha hecho y decirle, aunque te roben la cartera, Moncho, nadie te quita la poética y que hagas de ella una proeza.
Bueno, dale, pero que no me quiten la cartera más veces.
Que no se la quiten tampoco al Real Madrid esta noche, Moncho.
Eso espero que no.
Visca Barça.
Viva el Madrid.
Aupa.
Bueno, también el Atlético de Madrid.
No, por eso he dicho el Madrid, así que sí.
Ah, vale, vale, vale.
Mi segundo equipo favorito.
Bueno, pues que nos vamos a marchar, pero mañana volvemos a estar aquí también en la Ventana de Madrid desde las 7:05. Que pasen una feliz tarde.
Las bolsas y la prima de riesgo se toman un respiro. En los parqués, los inversores han optado por las compras y los principales selectivos europeos han culminado con ganancias, incluido el IBEX. Hoy, un miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo ha afirmado que la reacción negativa de los mercados hacia España no está justificada. También un portavoz de la Comisión Europea ha reiterado que Bruselas sigue considerando que nuestro país no necesitará ayuda del Fondo de Rescate para sanear su banca. En este contexto, la prima de riesgo española baja de ayer a hoy más de 20 puntos básicos, Elena Gómez.
La prima de riesgo al cierre de las bolsas ha descendido hasta 409 puntos básicos frente a los 434 que alcanzó ayer a la misma hora. La italiana también retrocede desde 404 puntos básicos hasta 375. En cuanto a la bolsa, el selectivo español cambia de rumbo y culmina sumando un 1,9%. Se coloca en 7.576 puntos. En el resto de Europa, las principales bolsas también suben. Milán ha subido un 1,6%, Frankfurt un 1%, Londres un 0,7% y París 6 décimas. En Wall Street, el Dow Jones sube hasta ahora un 0,9%, según Infobolsa. De vuelta al IBEX, todos los valores de la tabla de cotización finalizan en positivo, excepto Ebro Foods, que pierde 2 décimas. Al contrario, OHL ha encabezado las ganancias sumando un 4,8%, seguido de Bankinter con un 4,5% y CaixaBank, que asciende un 3,9%. De otros mercados, en el de divisas, un euro se cambia a $1.31 y en el del petróleo, el barril de Brent cuesta $120.
A partir de 2.500 euros no podrán pagar facturas en efectivo. Es el límite que va a incluir la ley de lucha contra el fraude que el viernes aprobará el Consejo de Ministros. Lo ha anunciado el presidente, Mariano Rajoy. Los técnicos de Hacienda, que habían reclamado una medida similar, aseguran que el límite debería haberse situado en 1.000 euros.
La empresa.
Mango factura 1.408 millones en 2011, un 11% más que el año anterior.
Según ha informado la compañía, el 82% de su facturación global corresponde a mercados extranjeros y el 18% al mercado nacional. A través de la venta online, la firma de moda facturó 36 millones de euros el año pasado, lo que supone un crecimiento del 72%. Con respecto a 2010. La cadena tiene previsto invertir 140 millones en 2012 y ha anunciado que proseguirá este año su expansión internacional con la entrada en Myanmar y Pakistán. Durante 2011, la marca catalana sumó 644 nuevos puntos de venta, 8 en España y 636 en el extranjero. En total, cuenta con más de 2.400 tiendas en 107 países y tiene 11.000 empleados.
Es todo, se quedan ya con Carrusel Deportivo.
Cartera de negocios.
Desalojen la sala inmediatamente.